Pues vamos a acercarnos a algo que yo creo que nos preocupa a todos o buena parte de la población, como es la sanidad pública. Recientemente, además, conocíamos que la ministra de Sanidad, Mónica García, pues va a presentarse para la presidencia de la Organización Mundial de la Salud. Seguiremos de cerca sus pasos, como queremos también seguir de cerca pues los pasos que da una carta que se le va a remitir a ella misma, gran defensora de la sanidad pública. Lo hemos visto incluso pues desde las filas de Más Madrid durante muchos años y ahora también como parte de ese ministerio, estando a la cabeza del Ministerio de Sanidad. Queremos conocer una carta que un grupo de personas le quiere lanzar a la ministra de Sanidad con pocas reivindicaciones, pero digamos que aglutinan mucho, sí. Muy concretas, y que tiene mucho que ver con la calidad que nos interesa a todos y a todas. Viene a iniciativa del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos y vamos a repasar algunas de esas peticiones con uno de sus promotores, que es Roberto Tornamira, y que nos atiende unos minutos esta mañana. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
¿De qué espíritu nace esta carta? Porque es verdad que si algún momento algún ministro pues ha sido gran defensor de la sanidad pública, ha sido ella, ha sido Mónica, desde que le conocemos, desde que saltó a la política, precisamente desde el ramo de la medicina, porque ella es médica.
Efectivamente, nos parece que es la persona, o teóricamente por sus antecedentes, la ministra más adecuada para enviarle esta carta. Aunque he de decir que se la enviaríamos a cualquier ministro o ministra que hubiese en el ramo. ¿Por qué? Pues porque la defensa de la sanidad pública creo que es un sentir que está extendido por todo el Estado. Según la demoscopia, es una de las preocupaciones principales de la sociedad en general, en cualquier comunidad autónoma. Y si uno de los problemas que tenemos identificados es la privatización, el alto grado de privatización de este servicio público fundamental, pues parece coherente lo que pedimos en la carta como reivindicación fundamental, que es la derogación de las leyes que posibilitan la privatización, que son algunos artículos de la antigua ley, antigua y en vigor, 1486, aquella flamante ley de Felipe González, Ernest Lluch, que fue una gran ley, no lo digo con ironía, pero contiene tres artículos que posibilitan los conciertos y los convenios con entidades privadas. Sí. Luego vino la ley 1597 de Rodrigo Rato y Aznar, fue compañera de viaje de la ley del suelo un año después, y esta ley 1597 lo que dice es que todo quisqui, simplemente no dice todo quisqui, evidentemente, pero establece que toda entidad reconocida en derecho puede negociar, puede entrar en el mercado de la sanidad pública. Eso es lo que posibilita que cualquier indocumentado pues se monta una sociedad limitada y le vende mascarillas al gobierno.
Eso te iba a decir, esto sí se ha dado especialmente durante la pandemia, ¿no? Que prácticamente hemos visto como empresarios, o quizás sin serlo casi, pues han hecho negocio. Y luego hemos visto pues que muchos, bueno, lo mínimo que se puede decir es que sin ningún tipo de experiencia o de saber, ¿no? A hacer.
Claro. Porque cuando la ley dice que cualquier entidad o cualquier persona jurídica reconocida en derecho, pues eso significa que un constructor, una empresa que tiene empresa de construcción, puede ser proveedor de la seguridad social.
Claro, claro.
Sí, y han hecho negocio, de hecho.
Y gran negocio.
Sí, en el peor de los momentos, muchas veces, es cierto. Roberto, otra de las cuestiones que queréis abordar es el tema de las mutuas, que además ahora ya vemos que desde hace tiempo intervienen en la gestión de las bajas laborales y muchas veces achuchando a los trabajadores de una manera inclemente, ¿no?
Pues sí, efectivamente, tal como dices, ¿no? Incluso más que achuchando, a veces presionando. Porque, claro, cuando el trabajador o la trabajadora tiene siempre pendiente el miedo de la no renovación de un contrato, por ejemplo, ¿no? O de alguna otra consecuencia en su vida laboral, que es lo único que los trabajadores tenemos, pues cuando te llama la mutua y te hace firmar el papel, ¿no? Este que te hacen firmar los dentistas y cualquier otro médico que te dice que te haces responsable de todo, pues en esos papeles las mutuas normalmente cuelan también en letra pequeña que les posibilitas acceder a tus datos, por muy reservados que sean, de la seguridad social. Claro, las mutuas pueden no pueden dictar el alta de un trabajador por contingencias comunes, pero sí que pueden instar a la seguridad social, al médico, a que dé el alta, ¿no? Y de alguna manera pues es presionar, es pressing sobre esa baja que tiene el trabajador o trabajadora, que hay que presumir de su inocencia, ¿no? Como a toda persona en un Estado de Derecho, y pensar que no está de baja porque le da la gana, sino que está de baja porque está enfermo.
Ya, claro, realmente esto es catastrófico para muchos trabajadores. De hecho, estoy segura de que mucha gente que nos está escuchando ha pasado por ese trance, ¿no? El estar de baja y que le esté telefoneando continuamente la mutua para preguntarle cómo está, cuándo se va a ver bien para volver a trabajar, sin que todavía tenga ese derecho, ¿no? La propia mutua para darte el alta. Eso de momento, porque en algún momento hasta han llegado a pedir que sí puedan ser ellos, ¿no? Los que puedan dar el alta a un trabajador.
Sí, las mutuas vienen acaparando, vienen colonizando un espacio que es público, que corresponde a competencias de la sanidad pública y se van haciendo con espacios de control y de capacidad de actuación, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que en este país las enfermedades mentales, por desgracia, están en ascenso. Y claro, no es lo mismo esa presión que tú comentas, ¿no? De llamadas telefónicas, sí, de citas presenciales, etcétera, etcétera. A alguien que tiene roto un brazo, oye, pues tiene roto un brazo y eso en una placa de radiología se ve. El problema es el que tiene una enfermedad mental, una situación de depresión o de lo que sea, y le están llamando por teléfono o le están diciendo, venga usted que vamos a hacerle una entrevista. Bueno, es decir, me parece que es vulnerar absolutamente los derechos de los trabajadores a poder curarse cualquier afección que puedan tener.
¿Se ha pronunciado alguna vez al respecto de este tema la ahora ministra de Sanidad en algún momento?
Pues que nosotros tengamos noticias, no. No sabemos si alguna vez se ha pronunciado sobre este asunto, pero sí tenemos constancia de sus pronunciamientos cuando era portavoz de una asociación médica en la Comunidad de Madrid en contra de la ley 1597, ¿no? Pensamos que el hecho de pasar a tener un cargo público de máxima responsabilidad como es un ministerio, por coherencia personal no se puede cambiar la opinión. Entonces, ¿quién mejor que el Gobierno de España para plantear, aunque sabemos y somos conscientes de que los partidos, hay partidos, no todos, pero hay partidos que apoyan al Gobierno actual que no están para nada en contra de la privatización, sino todo lo contrario, ¿no? Pero creo que políticamente es honesto decirle a la sociedad lo que creemos que es mejor para la sociedad. Y si la sociedad tiene una preocupación, y así lo manifiestan en sus opiniones y en sus reivindicaciones en la calle, como ocurrió en Madrid el pasado domingo 19, con centenares de miles de personas en la calle reivindicando la desprivatización y el aumento de los presupuestos para sanidad, lo razonable es que un gobierno y una ministra como Mónica García pues plantease esto, aunque sea una cuestión que no prospere en el Congreso, pero así la sociedad toma nota.
Ya, una sociedad que yo no sé si es del todo consciente de cómo se da, ¿no?, este tipo de privatizaciones, porque es verdad que la sanidad sigue considerada pública, todos lo hacemos así, pero muchas veces los sindicatos han venido denunciando cómo servicios muy muy concretos dentro del funcionamiento de la sanidad sí que se han ido externalizando o privatizando, ¿no? Pues el de la limpieza, por ejemplo, es uno de los más, yo creo que habituales, ¿no?, o que más conocemos desde hace mucho, pero también de algunas analíticas que se llevan a laboratorios externos privatizados, ¿no? Hay algunos pequeños servicios que se pueden ir desglosando, digamos, de lo que conocemos como la sanidad con mayúsculas y que sí se van externalizando, o incluso operaciones, cirugías, que sí se llevan a la privada con la excusa de que no hay suficiente espacio en la pública para llevarlas a cabo, pero claro, no de forma puntual, sino ya de forma sistemática, ¿no? En muchas ocasiones son muchos. Y claro, yo no sé si la gente es realmente consciente, ¿no?, de lo que supone esto.
Pues desgraciadamente es muy probable que un porcentaje importante de la sociedad no sea consciente, pero que no sean conscientes no elimina el daño, ¿no? Entonces deberían los poderes públicos trabajar por esa toma de conciencia por parte de los usuarios de la sanidad pública, porque lo que dices es así de cierto, ¿no? Es decir, son pruebas médicas, son pruebas diagnósticas, incluso operaciones que a veces se externalizan, ¿no? En plena pandemia se externalizó la atención a los afectados de COVID. Uh-huh. El problema es la perversión económica que hay detrás uh-huh. de esto, porque al final estamos hablando de privatización porque hay negocio. Si no hubiera negocio, no habría inversores. Entonces, lo que está ocurriendo, yo, por ejemplo, acabo de vivir un caso en el seno familiar, ¿no? Mi madre muy mayor se ha roto una cadera uh-huh. y la han atendido en la sanidad pública. Y me he interesado por saber cuánto cuesta más o menos la estancia una semana en un hospital, operación, en fin, todo lo que eso conlleva. Está más o menos unos 22.000 euros. Si nos vamos a la privada, estamos hablando del doble o más.
Sí, sí.
Es decir, que a costa de la sanidad no es que se esté ganando un 10%, un 15%, no, se está ganando un 100% o más. Ah. Así vemos las cifras astronómicas de facturación de empresas como Quirón, o de otras empresas que vemos que, en fin, todo el mundo lo está pasando mal. Llevamos ya 2 décadas de crisis concatenadas y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, pero los pobres siguen pagando impuestos.
Y no es de forma puntual, porque yo creo que todos entenderíamos que si no hay un momento que hay muchas operaciones y hay que aliviar un poco, ¿no?, esa lista de espera, pues se pueda recurrir a esa sanidad privada, pero es que en ocasiones no es así. Y luego aparecen esos datos que tampoco se terminan de entender muy bien, ¿no? Resulta que Osakidecha u otro sistema de una comunidad de salud gasta no sé cuántos euros al año por paciente y resulta que en ese dinero por paciente está también lo que se está metiendo en esa sanidad privada, lo que se está pagando para que le operen de la cadera a esta persona porque no hay hueco en la sanidad pública. Y se está pagando, como dices, a la privada y mucho más caro.
Pues sí, y además no hablamos de poco, hablamos de un tercio del presupuesto de la sanidad privada. Es decir, 1 de cada 3 euros que se invierte en sanidad se va a la privada. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje enorme y en crecimiento, en avance. Por tanto, por eso pensamos que esto hay que cortarlo, y hay que cortarlo, evidentemente, derogando las leyes que lo posibilitan. Otra cosa es que luego la gestión pública de la sanidad, pues diga, bueno, yo para una cama que me falta no voy a construir un hospital, eso lo entendemos todo el mundo. El problema es que aquí estamos ante una situación distinta. Estamos aunque se están quitando camas o cerrando salas en hospitales y se deriva a la privada de forma torticera, ¿no? Porque si tú tienes las camas y tienes las dotaciones, ¿por qué las dejas en desuso? Esto es lo que tendrían que explicarnos los gestores de la sanidad pública, en las comunidades autónomas, que llevan siendo responsables pues las más cercanas en el tiempo desde 2001. Uh-huh. Es decir, que la experiencia ya es muy larga y se podría sacar una evolución de cómo ha ido incrementándose el negocio de la privada a partir de la salud pública y ver que esto va hacia adelante. Es decir, yo no sé si es que lo que quieren hacer es una sanidad de beneficencia como en la Edad Media, donde esto era para pobres, y para que no contagiasen a los ricos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que ser consciente, hacerse mayor de edad y poner pie en pared y decir basta ya.
Es verdad, Roberto, que además nos seguimos acercando a la tormenta perfecta, porque seguimos con la falta de profesionales de la medicina, los que no eligen atención primaria por las condiciones que tienen, los que deciden pues darse a la fuga a otros lugares porque es que allí podrán encontrar trabajo, y todo eso, pues según van avanzando estos próximos años, que van a incorporar por la demografía muchos más pacientes. Así que en la misiva también queréis decir a la ministra que se ocupen de volver a restituir esas condiciones laborales que con los recortes que llegaron desde 2010 se han defenestrado, ¿no?
Bueno, la ministra en esto no tiene competencia. Es decir, cómo se paga a los profesionales es capacidad de las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, Madrid, estamos a la cola del presupuesto per cápita en sanidad pública, siendo la comunidad más rica en función del PIB. Esta es una contradicción que no tiene ningún sentido y que, bueno, hay comunidades autónomas pues que tienen un 30 o un 40% más de dotación presupuestaria que la que tiene el último de la fila, ¿no? Y no son los que cantan. Desde luego, el Ministerio debería de poner unos cánones o establecer algunas pautas que garanticen que la sanidad pública no baja de unos mínimos. Porque es verdad lo que se dice, los profesionales de la sanidad, tanto enfermeras como médicos, médicas y enfermeros, no es que huyan, ¿no? Es decir, se tienen que exiliar porque en otros países les tratan con dignidad. o en otras comunidades autónomas, en el caso referente a Madrid. Esto es así y los poderes públicos debieran de preservar esto, ¿no? Porque dice la Constitución en su artículo 43 que los poderes públicos tienen la obligación de prever y dotar de soluciones para garantizar una sanidad pública. Claro, esto es lo que no se hizo, por ejemplo, en pandemia. No se hizo la previsión siquiera de tener mascarillas, no se hizo la previsión siquiera de tener EPIs para los profesionales que atendiesen a una posible pandemia, ¿no? Que no estamos exentos de otra, porque todo dice en la OMS y en todas partes los expertos, pues lo que dicen es que estamos abocados a distintas situaciones, no sé, espero que no tan lamentables como la del COVID. Pero parece que los poderes públicos a todos los niveles dimiten de su obligación de hacer previsión y de hacer un trabajo de prevención. Claro, si estamos diciendo que en Madrid hay 1 millón de personas en lista de espera para ser atendidas en quirófano o por especialistas o en pruebas diagnósticas, pues aquello de la medicina preventiva parece que fue flor de un día.
Bueno, Roberto, ¿cómo se puede firmar esta carta? ¿Está abierta a la ciudadanía?
Sí, está abierta en el correo electrónico cartamonicagarcia@gmail.com. Simplemente diciendo me adhiero a la carta por la derogación de la 1597 y contra la intervención de las mutuas en las bajas laborales.
Bueno, pues ahí está esa información.
Repito, si os parece,
carta a Mónica García, vale, @gmail.com. Pues Roberto Tornamira, uno de los promotores de esta carta a la ministra, gracias por contarnos de estas reivindicaciones.
Gracias a vosotras por darnos voz y buen día a todos los oyentes.
Buenos días.